Buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de educación y comunidad, queremos iniciar el programa haciéndonos eco del mensaje que nos deja aquí el comandante Rodolfo Frometa, director general de los comandos F4. Los comandos F4 están celebrando en el día de hoy un radio maratón, en beneficio de la labor patriótica de este grupo cubano. Hacemos contar que hay un teléfono habilitado. El número del teléfono es 305-642-7790. Repetimos, para llamar ahora, para hacer contar la adhesión al Radio Maratón de los Comandos F4, que encabeza el comandante Rodolfo Frometa. El teléfono es 305-642-7790. Pueden llamar ahora mismo. Y en el día de mañana estaremos celebrando la fecha patriótica cubana del Grito de Baire, fecha que convoca a la reafirmación cubana. Y desde aquí, pues nos hacemos eco de esta fecha. Saludamos también en el día 27 de febrero, la independencia de República Dominicana. A todos nuestros amigos dominicanos, un saludo bien caluroso. Y en el día de hoy, en nuestra primera parte, tenemos aquí con nosotros a un gran amigo, una figura representativa de los cubanos de la ciudad de Chicago, el periodista, para nosotros, con la especial significación Matancero, el periodista Elio Montenegro Falcón, quien nos acompaña esta tarde en unión de su esposa Fefita. Los esposos Montenegro radican allá en Chicago y Elio precisamente ha encabezado la delegación del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, es dirigente de la Junta Patriótica, de la Cámara de Comercio Cubano-Americana de allá y de muchas otras organizaciones, y nos place tenerlos aquí en este día. Bienvenidos Elio Montenegro, bienvenido Fefita, y primero pues un saludo anticipado y una felicitación ante ese aniversario de boda, 48 años, y podemos decir así de verdad, en presencia de ambos, de unión muy feliz de estos queridos esposos, a quienes vimos por muchos años allá en la ciudad de Matanzas, en la proximidad de la distancia que nos unía allá en el barrio Matancero. Así que nos da mucho gusto de tenerlos aquí. Elio Montenegro, cuando llegas a Miami, ¿cómo te sientes el contraste entre Chicago y Miami?
Bueno, primeramente, darte las gracias por esa presentación. Sinceramente, demuestra la amistad y el afecto que nos tenemos. Por los 48 años que vamos a cumplir, tienes mucha razón. Ha sido 48 años de feliz unión matrimonial. Lógicamente, siempre hay sus cositas, pero se resuelven. Con dos hijos maravillosos y cuatro nietos brillantes. Pues, contestando tu pregunta, cuando llegamos a Miami, sentimos que llegamos a un lugar muy querido, porque no tan solo Miami, las personas de Miami, los amigos de Cuba y los amigos que hemos hecho en este exilio y que residen en Miami y donde quiera que llegamos, nos reciben con ese amor, con ese cariño que siempre sentimos los cubanos unos por otros. Pero en honor a la verdad, en ninguna parte nos reciben con tanto entusiasmo como aquí en Lincoln Martí.
Gracias, Elio. Y aquí hoy precisamente en esta Radio Mambí, donde tanto afecto hay, porque sé que te une una buena corriente de simpatía y de afecto con nuestro director general, Armando Pérez Roura. Así que vaya desde La Mocha, Matanzas, hasta todo esto.
Bueno, tú sabes que nosotros somos todos de Matanzas, eres de La Mocha. Él fue decano nacional del Colegio de Locutores y yo fui vicedecano del Colegio de Locutores también. Y así que mantuvimos buena amistad, incluyendo un buen amigo de ya desaparecido, Antonio Capiro, y también Marcos Blanco, que todos son de Matanza y son muy conocidos de Pérez Roura. También Armando Faría. En fin, una cantidad de locutores muy buenos todos y que todos admiramos la labor de Pérez Roura porque ha sabido destacarse y sobre todo mantener una línea muy directa, muy recta y una conducta digna de admiración.
En Chicago, Elio Montenegro, yo personalmente he sido testigo excepcional de esa participación, de esa militancia, de esos grupos de ustedes allá. ¿Cuáles son las actividades actuales? ¿Qué planes tienen? Tengo entendido que se va a llevar a cabo también la entrega del premio Mercurio, premio con el cual tuve el honor de ser honrado en una oportunidad, y es un premio que adquiere característica nacional y surge precisamente de allá, desde la ciudad de Chicago, patrocinado por la Cámara de Comercio. ¿Cuáles son las actividades principales de ahora de los cubanos en Chicago?
Bueno, Demetrico, ay, perdóname que te diga Demetrico.
Seguro, eso es de afecto y matanza.
Hay una realidad. Chicago es muy distinto a Miami por la cantidad de cubanos. En Chicago habemos pocos cubanos, pero nos hacemos sentir mucho. Actualmente yo soy vicepresidente de la Cámara de Comercio, soy presidente del Colegio de Periodistas, mantengo un comentario diario, que no es nada fácil, tú lo sabes bien, un comentario diario polémico defendiendo a Cuba en contra de Fidel Castro y sus guerrillas, y lo mantengo por hace más de 30 años. En las actividades de los cubanos, una de las más principales, o te diría la principal, es lo de la Cámara de Comercio y ahora actualmente la Asociación de Jóvenes Profesionales, que se están uniendo mucho a nosotros en distintas actividades. Nosotros tenemos desde hace 30 años que otorgamos el Premio Mercurio Nacional a una figura cubana que se haya destacado en todos los aspectos por su amor a la patria y por haber desarrollado alguna actividad en la colectividad a favor de la comunidad. Y en ese lugar tú tuviste el placer de acompañarnos recibiendo el Mercurio Nacional, como lo han tenido otras personas de Miami y también de cualquier otra parte. La parte principal del Mercurio es que obligamos a que la persona que sea presentada reúna los requisitos de ser cubano por nacimiento. Y en segundo lugar, de haber sido una persona que se destaque y que haya demostrado a través de sus actividades el amor a la patria ausente. Tenemos también el Mercurio Estatal, que la persona tiene que ser miembro de la Cámara de Comercio y haber cooperado con la Cámara de Comercio y en actividades de la comunidad. Y tenemos algo que creo que somos la única organización en Estados Unidos que la tiene, que es la entrega del reconocimiento a un profesional o comerciante del año que no sea cubano. Es la única organización que elogia, premia a una persona que no sea cubana por sus actividades comerciales o profesionales. Allá tenemos varias entregas de premios de otras organizaciones, pero ninguna exige que la persona premiada no sea cubano. Pero eso sí, el Mercurio Nacional, ese galardón, es exclusivamente para cubanos y cubanos bien claros en sus pensamientos.
¿Hay algún candidato en particular? ¿Hay un nombre o todavía está reservado?
Yo tengo ya presentado un candidato, pero eso es secreto.
Entonces, pues, lo dejamos en suspenso. Así que sea la decisión de la dirigencia de allá de Chicago la que nos deje saber.
Déjeme explicar para que el que esté oyendo no interprete que es que no quiero decirlo. Nosotros presentamos la documentación necesaria a un gran jurado. Ese gran jurado es el único capacitado para abrir los sobres con las presentaciones. Y en ese momento se escoge la persona por sus méritos. Naturalmente, siempre cuando termina los sobres y de otorgarse el premio, las personas que no han sido escogidas no se dice. Eso se mantiene en secreto para que no se crea que puede haber o un favoritismo o un desprecio para alguien. Porque a la hora de presentar a la persona, todos, absolutamente todos se merecen el premio, pero desgraciadamente hay que escoger a uno y ese es el nombre que se dará a la publicidad. Yo espero que la persona que yo voy a presentar, o mejor, que ya presenté, sea la escogida. Pero hay otros también luchando por esa posición.
Elio Montenegro, las fechas patrióticas cubanas, ¿cómo son celebradas allá en Chicago?
Nosotros las celebramos en la Cámara de Comercio. Como te he dicho, los cubanos somos pocos. Entonces tenemos distintas fechas patrióticas que las celebramos, así como también el Día de la Caridad del Cobre, que lo celebramos en la iglesia de Santa Ita, y también ahora tenemos otra iglesia, San Lambert, que también tiene sus misas para el Día de la Caridad del Cobre. Pero en la misa de la iglesia de Santa Ita, que por más de 25 o 30 años se está celebrando el Día de la Caridad del Cobre, es totalmente en español. En los otros lugares se mezcla el español con el inglés. Los días festivos como el 20 de mayo o de celebraciones como el 7 de diciembre, el Duelo Nacional y eso, lo celebramos en actos dentro de la Cámara de Comercio.
En estos momentos, pues, muchas fechas han sido celebradas y además hemos tenido oportunidad de participar allá en Chicago en todos esos actos. ¿Cómo es la relación de los cubanos de Chicago con los demás grupos hispanos?
Primeramente, antes de responder tu pregunta, Fefita me hace una aclaración o una acotación, y es cierto. El 28 de enero, la fecha de natalicio del apóstol, que tú has estado con nosotros en otras ocasiones. Esa fecha nunca se pasa inadvertida. Siempre se dan grandes actos por en la Cámara de Comercio y traemos personas que hablen sobre Martí, etcétera, etcétera. 28 de enero. La relación nuestra con las demás organizaciones es fantástica. Nosotros procuramos siempre mantener la más cordial relación con todas las organizaciones y así es. Es el ejemplo que tenemos, que te mencioné anteriormente, es la entrega del galardón al comerciante o profesional del año que se especifica que no sea cubano. Eso te demuestra la identificación que tenemos con las demás organizaciones que existen en Chicago.
En Chicago, en estos momentos, los hispanos, ¿qué papel componen dentro de la cuestión administrativa, política, de gobierno, de presencia en todos los sentidos? Tu hijo Elio ha estado muy activo, incluso en la cadena Univisión, estuvo también como auxiliar del entonces gobernador, no del actual gobernador de Illinois, pero del gobernador de entonces. Y yo creo que esas son cuestiones muy útiles, porque estoy seguro que si alguien como tu hijo hubiera estado cerca del actual gobernador de Illinois, posiblemente él no hubiera cometido todas las barbaridades de esa visita a Cuba y el juego que le ha hecho la tiranía a Fidel Castro.
En eso estás muy claro. Yo te garantizo que si el gobernador de Illinois hubiera estado bien orientado, la cosa hubiera sido distinta. Y si él no hubiera aceptado el consejo de Elio, como lo aceptaba el otro gobernador, el Mr. Thompson, de seguro que Elio hubiera renunciado rápidamente. Porque lo que hizo el gobernador de Illinois ha sido muy criticado, no tan solo por los cubanos, sino por organizaciones que no son cubanas y han reconocido el error que tuvo él cuando se dejó influenciar por un grupo de gente aprovechada de las circunstancias para ir a Cuba y mantenerse tan fiel a los lineamientos de Fidel, aunque él diga que no, que es cuestión de que hay que quitar el embargo por las razones que él dice. Pero eso sí, aquí en Miami, donde el presidente Bush tiene tanta influencia y donde se asegura que fueron los cubanos los que le dieron al presidente Bush el triunfo, es muy sospechoso que el gobernador de Illinois, que es republicano, que fue el jefe de campaña de la campaña presidencial, valga la redundancia, del presidente Bush. El presidente Bush aquí diga una cosa, nombre a Rey para relaciones con la comunidad, con Hispanoamérica, y por otro lado, el gobernador de Illinois, que se supone deba seguir los lineamientos del Partido Republicano, haga lo que está haciendo. Aquí hay un rejuego que yo, desde Chicago, lejos de ustedes, que son los que lo saben todo, no acabo de comprender. Que el gobernador de Illinois pueda hacer lo que está haciendo sin que el presidente Bush lo autorice. Aunque el presidente Bush, con todo el respeto que se merece, diga lo contrario.
¿Y la reacción de los grupos cubanos, cuál ha sido? ¿Ustedes han tratado de hacer alguna gestión hacia él? ¿Han hecho algún acto? ¿Qué se ha hecho?
Yo quiero que sepas que cuando se dio el escándalo, que se dio a conocer la información, la Cámara de Comercio Cubana, que en ese momento estaba presidiendo yo por enfermedad del presidente, nos reunimos con el gobernador, pero ya todo estaba hecho. El gobernador no consultó con ningún cubano que no simpatizara con la causa de Fidel. Con algún cubano que haya, como pasó con un doctor de allá, que simpatizaba con Fidel, con ese consultó el gobernador. Pero con los cubanos que están con la causa de Cuba, con ese el gobernador nunca se reunió. Cuando nos reunimos con él a instancia nuestra, que se lo hicimos llegar la petición por distintos medios, incluso públicamente, y nos recibió, ya todo estaba decidido y tuvo el descaro de decirnos que no, que ya estaba hecho y que él iba para Cuba.
Anteriormente te preguntaba que qué participación hay de los hispanos en el gobierno de Chicago.
Hay bastante hispanos, pero pudieran haber muchos más. Pero innegablemente, el alcalde Dwight Daley, que es el alcalde demócrata, tiene algunos hispanos dentro, pero no el número suficiente. Actualmente, los hispanos no llegan a 10 trabajando en la ciudad de Chicago.
En la proporción de hispanos, en cuanto a la población, ¿cuáles son los grupos de más población?
Los mexicanos. Los mexicanos, después los siguen los puertorriqueños, y después en el último grupo están los suramericanos, y los cubanos somos menos de cero.
Y esos comentarios que a través de estos 30 años tú has continuado ahí con una firmeza y una valentía tremenda, ¿cómo son recibidos por el resto de la comunidad?
Los reciben muy bien porque hay una realidad. Los comentarios míos, ahora mismo yo trato de enfocar el problema de Colombia o el problema de Venezuela o el problema de Guatemala y lo enfoco y siempre le busco la parte donde Fidel Castro ha intervenido y la parte cómo Fidel Castro coopera con todas esas guerrillas. Y entonces la comunidad de esos lugares, pues lógicamente lo recibe muy bien. Y honradamente tengo una audiencia magnífica. Para ser Chicago tengo una audiencia magnífica.
La radio de Chicago, ¿cuántas emisoras hay allá?
Hay demasiado, pero controlada por los cubanos ninguna. Actualmente tenemos como 5 estaciones de radio, tiempo completo, 24 horas al día. Tenemos las 2 cadenas de televisión y tenemos el cable. Pero allí, originando programas, tenemos 5 estaciones tiempo completo y tenemos 2 estaciones que son lo que le llaman broker, que compran espacio para difundir.
La imagen de tu hijo ha recorrido pues muchos escenarios. Lo veíamos por aquí, lo hemos visto en otros países a través de la cadena Univisión. ¿Qué hace Elio Montenegro Jr. en estos momentos?
Bueno, el Junior ahora no está en la televisión. El Junior ahora está nada menos que viviendo la dulce vida en un hospital. Está de vicepresidente de un hospital, Norwegian Hospital. Está muy contento con su trabajo, tiene 3 hijos, siempre tiene algo en la televisión en el sentido de que tiene que los medios de allá locales, pues cuando hay problemas en los hospitales, pues siempre lo llaman a él para que él le provea de información y siempre está en buen contacto con las cadenas nacionales. Pero él físicamente trabajando está en estos momentos de vicepresidente del Hospital Norwegian y de acuerdo con el board de directores del hospital está haciendo un papel muy bueno. El hospital se está dejando sentir mucho, incluso están comprando más terreno para ampliarlo, le han renovado su contrato por 5 años más y está muy contento con eso. Pero él innegablemente sigue siendo una figura de la televisión. Por cualquier motivo lo ponen en la televisión. Por cualquier declaración que él haga, los medios allá se encargan de difundirlo porque tiene presencia y tiene buenos contactos y sabe expresarse bien.
Y hay que decir, pues, tal árbol, no vamos a decir tal astilla, pero sí tal razón y tal consecuencia, porque tiene a quien salir con una pareja como son ustedes. Así que tienen que sentirse muy orgullosos, como de su hijo Rubén, que está viviendo aquí ahora en Broward, en el sur de la Florida, y que posiblemente pues esté oyendo este programa.
¿Seguro?
Así que, y que se estableció allá primero, lo vi actuando como funcionario del Departamento de Transporte, y posteriormente aquí ha estado hasta vinculado a la radio en una manera, en un tiempo. Así que tienen que estar muy orgullosos de ambos.
Es que hay algo que te voy a decir en breves palabras. Cuando nosotros llegamos a Chicago, no había las estaciones de radio que hay ahora. Había muy pocos programas. Nosotros, la familia Montenegro, Fefita, mis dos hijos y yo, llegamos a mantener 7 años consecutivos un programa de 7 horas diarias, donde cada hora dábamos un noticiero de media hora, y lo mantuvimos hasta que el dueño de la estación de radio se decidió venderla, y ahí tuvimos entonces que replegarlo. Pero la familia completa estuvimos 7 años consecutivos, te repito, 7 horas diarias en el radio, incluyendo sábados y domingos, y sacábamos lo que ahora se ve en Chicago, pero en aquel entonces no se veía. Noticieros completos sábado y domingo, que ahora no lo tienen, porque ahora salen las cadenas nacionales, pero los locales allí dejan de dar noticias los viernes.
Estamos llegando ya a la parte final de esta primera parte de Educación y Comunidad. Sin embargo, no nos podemos despedir de ustedes sin mencionar algo. Hablaban de esas 7 horas, pero ustedes han dedicado mucho más. Cada vez que llega el mes de diciembre, lo hemos visto a través de la propia televisión, hay algo que resume lo que es un año de afecto, de cariño, de reciprocidades, a través de ese adorno tan maravilloso, de no de la casa, sino del hogar de ustedes, que lo abren a sus amistades, a la comunidad. Y este año, con unos números gigantescos que decían 2002, saludaban la Navidad. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cuál es la razón que los lleva a ustedes a esa tradición?
Eso debiera decirlo Fefita, pero Fefita está afónica.
Está afónica y es locutor y periodista.
Y periodista, y trabajó conmigo en el radio muchos años. Y es periodista, graduado a la Escuela de Periodismo de Matanzas.
Fernando Yehi Verdaya.
Pues ese trabajo en realidad es de Fefita. Fefita adorna la casa fantásticamente. Ahora mismo hicimos una bandera de 4x8, lumínica toda, y adornada la casa completa por dentro, por fuera, en el sótano, todo. Y así fue que la televisión anglo, no solo la hispana, anglo, en helicóptero, van a sacar películas y la ponen en vivo en la televisión. Y aquí Sábado Gigante también estuvieron allí y lo sacaron al mundo entero, porque es algo excepcional. Pero honradamente, se pasa 3 meses trabajando en eso.
Bueno, pues hoy rendimos homenaje a esa tarea de ustedes y a la labor diaria de quienes los conocemos, que ustedes lo único que saben es contagiar entusiasmo, derramar amistad con la mayor espontaneidad, y son unos anfitriones únicos. Gracias, Celio Montenegro, gracias, Fefita, que ha permanecido silente, pero que ha compartido este programa esta tarde en Educación y Comunidad. En unos instantes continuaremos con ustedes aquí en Educación y Comunidad.